Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. Hoy tenemos un tema para iluminar, un tema precioso y a diario nos encontramos rodeados por él, o bien en nuestras casas, o bien en las casas de gente que queremos, conocido. Hoy vamos a hablar de la enfermedad. Y para eso también contamos, gracias a Dios, con la presencia del Padre Alberto María. Bienvenido, Padre Alberto María.
Hola, María Ángeles.
Hoy vamos a hablar de la enfermedad, porque necesitamos desechar algunas ideas que estamos seguros que no están bien pensadas ni bien reflexionadas. En muchos casos, cuando te encuentras con la enfermedad, con gente que está enferma, te dice: bueno, pues si esta enfermedad me la manda Dios, pues será para que me cure de algo o porque he hecho algo mal y con esto me voy a purificar. ¿Esa idea de que Dios manda las enfermedades, Padre?
Bueno, cuando el hombre se pone a buscar culpables, lo busca donde puede. Y yo creo que también un poco otras veces se ha hecho una interpretación un poco particular en tiempos muy atrás en respecto al acontecer humano. Hay una realidad que creo que es lo real. Dios creó al hombre, el hombre rompió esa alianza de amor inicial con Dios y truncó la naturaleza, pero en todos sus sentidos. Y hoy día también estamos sufriendo muchas de esas consecuencias que han ido, además, deteriorándose por la vida y por los cambios que el hombre ha ido haciendo. Cada vez parece que lo estropea más y entonces la naturaleza se revela de mil maneras y modos, ¿no? Pero en ese rompimiento de la alianza de amor, que salió perdiendo fue el hombre, por quien rompió esa, diríamos, esa coraza que Dios había puesto, esa realidad firme que Dios había puesto en el hombre para que el hombre fuera plenamente semejante a Dios. Es como cuando uno se pone ante un espejo y se ve muy bien y de pronto se mete en el baño, en la ducha, se ducha y con agua caliente, evidentemente, y de pronto sale, se mira al espejo y lo ve todo cristal empañado y no se ve. Bien, pues el hombre rompió esa alianza inicial con Dios y de pronto dejó de verse. Y ahí fue cuando el pecado hizo su entrada, emborronando esa imagen de Dios en el hombre. Y el hombre entró en una situación naturalmente lamentable, diríamos. La naturaleza humana se dañó. Se dañó y uno de los signos de ese daño fue la enfermedad. El hombre ya no tenía, ya... pues qué pasa como nos pasa porque tenemos artrosis en la columna vertebral o en alguna zona del cuerpo, y cuando estamos mucho tiempo derechos hemos de sentarnos, o estamos mucho tiempo de pie hemos de sentarnos porque no podemos estar de pie. El hombre le pasó lo mismo, ya no tenía la capacidad que tenía antes y la naturaleza humana encontró la enfermedad como parte del camino de la vida. Eso es natural, no podemos darle la culpa a Dios. Ni tenemos tampoco por qué buscar culpables. Entiendo que la enfermedad forma parte hoy de nuestra naturaleza y que quizás si el hombre cuidara más la naturaleza y si quizás el hombre se cuidara más a sí mismo en sus capacidades, en sus potencialidades, quizás habría menos enfermedades. Pero lo manipulamos todo en nuestro afán de gobernar las cosas por nuestra cuenta, entonces alteramos muchas de las leyes que regulan nuestra vida y nuestro mundo. Y la enfermedad forma parte, de esa historia nuestra, de esa naturaleza nuestra, que va caminando a lo largo de unos años por este mundo. No tiene que escandalizarnos el estar enfermos, no puede escandalizarnos, ni tenemos por qué buscar culpables. Los virus y las bacterias y todo lo que pulula de alguna manera en nuestro medio ambiente, pues muchos de ellos son creados por los hombres, no puede escandalizarnos. Y es evidente que muchas de las cosas que nosotros mismos hemos hecho nos repercutan en contra nuestra. El tráfico de animales de una parte a otra, hay tantísimas cosas que van degenerando el medio ambiente y el hombre no está preparado para ese cambio y enferma. Pero eso no es que Dios mande la enfermedad. Ahora bien, Dios quiere sacar bien, Dios quiere sacar un bien, eso sí, de esa enfermedad que me ha venido por naturaleza, por las leyes físicas mismas y por las leyes biológicas y medioambientales. Dios quiere sacar un bien de ahí, eso sí, pero de ahí a que Dios provoque la enfermedad va a un mundo muy grande, muy largo, una distancia
abismal.
Eso no me salía la palabra.
Padre, y entonces cuando Dios quiere sacar bien de esa enfermedad, de ese estado natural al que hemos llegado por circunstancias miles, podríamos decir, ¿cuál es la postura del enfermo para vivir una vida plena en la enfermedad? Un enfermo de cualquier tipo, bien encamado, o bien temporal, o bien para siempre, ¿cómo puede vivir esa enfermedad?
Yo entiendo que el principal problema puede ser la no aceptación de sí mismo. Y la no aceptación de la enfermedad por no aceptar la dependencia que nos genera respecto a los demás. Somos muy autosuficientes y vivimos muy autosuficientes y estamos muy dispuestos a servir al otro, en muchos casos, a cuidar a nuestro padre, a cuidar a nuestra tía, a quien sea, pero no somos tan fáciles para aceptar nuestra enfermedad y aceptar que me cuiden a mí, porque eso me humilla, porque eso me lleva a pensar que ya no sirvo para nada. Eso me lleva a pensar que soy una carga, me lleva a victimizarme injustamente. Va generando porque estamos en una sociedad que post-utilitarista. Ahora ya es más que el utilitarismo, ¿no? Hay que ser útiles, hay que hacer muchas cosas y yo no puedo hacer nada, ¿no? Es que claro, nos escandalizamos de nuestra enfermedad. Y entonces, claro, lo que provoca escándalo me destroza. Y no, ¿por qué? Si la enfermedad es tan natural como la salud.
¿Cuánto poder tienen los enfermos, verdad, padre? Porque el Santo Padre siempre hace referencia a ello, a que apoyen al mundo con su oración. Sí que pueden aportar, ¿no?
Sí, porque la aceptación de la realidad que vivo por el bien de los demás, en caso de la enfermedad, es, como diría San Pablo, lo que falta a los padecimientos de Cristo. Es decir, el enfermo tiene una tarea distinta, puede tener una tarea diferente a la que tenía antes, y esa tarea diferente es enriquecer, digamos, como la sangre y las vitaminas, ¿no? Cuando uno se toma unas vitaminas, las vitaminas enriquecen una parte del cuerpo. La enfermedad se convierte, y ese es uno de los bienes que saca el Señor, se convierte como en una inyección de vitaminas para el resto del cuerpo, de la humanidad, el resto para el bien de aquellos que sufren, que padecen, para interceder por aquellos que, en cualquier caso. Pero siempre en esas dos dimensiones, no escandalizarme de la enfermedad es necesario para descubrir un estado feliz en ella, o a pesar de ella, si quieres, y para que Dios pueda sacar un bien de ella, para mí o para otros. Hay muchos casos en los que la enfermedad de los padres es la oportunidad que tienen los hijos de servirles. No tienen por qué los padres escandalizarse por estar enfermos. Deben dejar la oportunidad de que los hijos cuiden de ellos como ellos han cuidado de los hijos. No pueden escandalizarse, decir, ay, es que ya soy un cacharro viejo e inútil. No, puede ser que sea un cacharro viejo. Pero eso es natural. Antes era un cacharro joven, pero con el uso estropea. Es que no podemos escandalizarnos de nuestra realidad.
Es que sufro porque estoy molestando, porque te estoy quitando el tiempo. Eso es muy común en los enfermos, sobre todo los enfermos mayores, padre.
Yo diría que en cierta manera es una gran dosis de orgullo. Lo que quien ha estado su vida sirviendo, no es fácil, no le es fácil inclinar la cabeza y dejarse servir. Porque entonces les entra muchas veces se escandalizan de eso y ahí uh-huh. está el error. No es una situación de inutilidad, se victimizan, pero la victimación no es más que una manipulación de la realidad. En el fondo, engañosamente, porque no se dan cuenta, están reclamando una atención, más atención de la que tienen, de la que piensan que tienen, y están reclamando que ellos antes hacían mucho y ahora no hacen nada. Están justificando el momento, si es que no tiene nada que justificar.
Uh-huh. Efectivamente.
No tiene que justificar, es natural. Has estado sano, ahora estás enfermo, pues ya estarás sano otra vez. No hay más, antes tú has servido a otros, ahora otros te sirven a ti. Lo dijo el señor a Pedro, otros te vestirán. Es lo mismo. Otros te cuidan a ti, es la ley de la vida y es la ley del amor mutuo. Es la ley del amor mutuo. Otros te servirán a ti y este es el momento en que otros te sirven y tú debes estar gozoso porque das la oportunidad a otros de vivir el Evangelio, de cuidar de ti.
Eso también es muy interesante, padre, porque no solo cómo vive el enfermo esa situación, sino la gente que lo rodea. ¿Cómo tenemos que tomar una postura adecuada ante un enfermo? ¿Apoyarle en esa postura de víctima? ¿Ayudarle a que salga dentro de sus posibilidades a la actividad? Bien sea diferente, como la oración.
Mira, una persona que se victimiza, lo último que lo último, tan último que no debe hacerse, es pasarle la mano por la espalda. Dice, ay, pobrecita, cómo sufres, qué malo estás pasando. Porque eso aún la hunde más, la va enclaustrando y encajando más en sí misma y la va acomplejando más y la va diluyendo más, la va socavando el cimiento. Lo que hay que hacer, digo yo siempre, es ayudarle a vivir con normalidad. No es nada malo estar enfermo. Yo estoy enfermo toda la vida y no es nada malo estar enfermo. Uno tiene que saber que la enfermedad es ese amigo que tienes en ese momento a tu lado, que lo vas a tener toda la vida, o lo vas a tener un poco espacio de tiempo, pero con el que tienes que convivir, porque es el que no te va a separar para nada de ti. Y esa va a ser tu felicidad. Y él va a construir contigo, la enfermedad va a construir contigo la felicidad tuya. Porque te va a poner freno en muchas cosas que quisiera hacer desenfrenadamente, porque te va a poner limitaciones donde si no tuvieras limitaciones te caerías por un precipicio. Hay muchas cosas. Y la enfermedad es el compañero de camino de muchas personas que necesitamos a alguien que nos controle. Porque si no haríamos muchas tonterías.
Padre, casi me atrevería a decir, bueno, broma, ¿no?, que daría gusto estar un poco enfermo siempre, ¿no?, para ir controlado y en presencia de alguien grande como el Señor. A eso me quería referir.
Lo que es cierto es que la enfermedad te limita, pero no te limita más de tus posibilidades, simplemente te descubre las debilidades que tienes. Uh-huh. Y tú serías capaz de ir corriendo a un sitio para llegar antes, pero si llegas siempre antes, vas a estar siempre solo esperando. Es decir, va a ponerte un límite. Y ese límite viene muy bien. A la persona le viene muy bien para controlar su orgullo, su egoísmo, su vanidad, su impaciencia. Uh-huh. Todo depende de cómo vives. Y de quién es la enfermedad. Si es tu amigo o tu enemigo. Si es tu enemigo, lo pasarás muy mal. Te hundirás en la más íngrima miseria porque serás lo más desgraciadito del mundo, porque la enfermedad te dominará. Uh-huh. Y si no te domina físicamente, acabará corroyéndote psíquicamente, muchas veces, que es lo que les pasa a muchos enfermos cuando ya son mayores. Pero si tú la tomas como tu amigo, vives en paz con ella, vivirás en paz con todo el mundo con mucha más facilidad. ¿Que ahora tienes que acostarte porque no te encuentras bien? Pues muy bien, me acuesto porque no me encuentro bien. no se hunde el mundo. Uh-huh. No pasa nada. Después me levanto y sigo trabajando. No, no es nada, es la vida. Es mi vida, es mi amiga enfermedad que de pronto me frena porque necesito un freno. ¿Cuál? No lo sé. Pero Dios sabrá. El misterio de ti, del amor de Dios, también contempla la enfermedad en mi vida.
Qué bonito, jamás lo hubiera enfocado así, padre. Me ayuda también a mí mucho.
Entonces, cuando hay veces que el problema más fuerte surge, sobre todo, de una forma, surge de una forma hasta cierta edad, pero cuando ya uno es mayor, surge muchas veces de otra forma. Hay personas que han estado muy sanas siempre, y cuando tienen una primera enfermedad y son relativamente ya mayores, lo cogen muy mal. Muy agradecidos de bienestar a Dios de tantos años como les ha dado de no estar enfermos y acoger con gratitud esa situación nueva en su vida, que no es que Dios se la haya mandado, es que la naturaleza se ha ido consumiendo, pero también eso es para bien suyo. Entonces que la coja, que le dé la mano, que haga una alianza de amistad y que convivan pacíficamente, porque esa enfermedad tiene mucho que enseñar a esa persona. Y esa persona aún tiene mucho que aprender de esa enfermedad para la vida que le queda. Uh-huh. Si es que todo es para el bien de aquellos que aman a Dios, como dice San Pablo a los romanos. Y es cierto que es para bien, pero yo tengo que darle chance. Yo tengo que darle la oportunidad de que sea para bien. No puedo cerrar la puerta porque entonces sí que no me beneficia. Entonces, cuando me escandalizo, me enervo y pongo nervioso a todo el mundo y nadie sabe qué hacer por echarme una mano y yo soy un enfermo horrible. Uh-huh. Y todo el mundo está huyendo de mí porque no sabe qué hacer conmigo. Me vuelvo un genio intolerable. Uf, eso sería eso. Hay muchas personas que convierten su vida en un infierno.
Padre, cuando nos ponemos enfermos, inmediatamente recurrimos, y más en una sociedad así como la que nosotros tenemos la suerte de vivir, recurrimos a médicos, a especialistas, al hospital. Bueno, nos hacemos con todo un elenco de medicamentos, pero no recurrimos muchas veces a esa arma tan preciosa que tenemos los cristianos, en concreto, de la unción de enfermos, porque la hemos asociado a una muerte inmediata, es como también un tema tabú. No, no, la unción de enfermos, si no se va a morir. ¿Qué nos puede aclarar sobre este tema?
La unción de enfermos, como dice el ritual, no es un sacramento para bien morir. Es un sacramento para atender la enfermedad. Y es una puerta que el Señor ha dejado para que esa enfermedad, diríamos, entre bajo el control de Dios. Para nosotros ofrezcamos al Señor esa enfermedad y el Señor pueda actuar en ella con libertad. Y evidentemente puede sanar al enfermo. De hecho, si son en el sacramento se pide eso. Pero lo que no tiene es por qué prepararlo para la buena muerte. Son dos cosas distintas. No es un sacramento para moribundos, sino para enfermos, para que estén fuertes en la enfermedad y hagan, digamos, alianza de amor con la enfermedad, convivan pacíficamente y sean más fuertes en la enfermedad, saque todo el bien que Dios quiere que saque de ahí, y si está en la mano del Señor, si está en el proyecto de Dios, puede sanar la enfermedad. También hay una realidad, y es que la oración sigue haciendo milagros, hoy como siempre. Y entonces la fe del enfermo, dice Santiago, sana, la fe sana, la oración de fe sana al enfermo, dice Santiago en su carta. Entonces Santiago recomienda que se llame al sacerdote para que unja con el bálsamo, con la unción. Y la oración de fe sanará al enfermo. La palabra de Dios es tajante, no es una palabra vana. Lo que ocurre es lo de siempre. Si yo soy cristiano, yo soy cristiano, está claro. Pero yo me creo que eso es verdad. Uh-huh. Yo tengo que darle a Jesús la credibilidad. Si yo dudo de Jesús o busco racionalizar la fe, estoy al cabo de la calle. No voy a conseguir nada, no voy a acceder a Dios. Dios estará distante y me llamará, pero seré yo el que no escucharé. Pero si yo creo de verdad lo que dice Jesús y creo que lo que dice Jesús es la verdad, bien, voy a por ello. ¿Por qué no?
Padre, esta pregunta compromete un poco, pero Pero es que también es necesaria, porque hay muchas mamás, sobre todo, los papás también, pero son las mamás los que más lo exteriorizan. Cuando un hijo se pone enfermo, cuando un hijo cae enfermo, las mamás sobre todo se descentran y dicen, bueno, es que yo no puedo ver a mi hijo enfermo. Yo que me manden a mí todas las enfermedades, pero que mi hijo no tenga ninguna enfermedad. Esa postura yo creo que necesita ser iluminada, ¿no?
Y yo creo que esa mamá es como la otra que superprotege a su hijo. Lo que hace de su hijo es un ser anormal, porque no lo prepara para la vida. El hijo tiene que aprender gradualmente a hacer frente a la vida, a asumir sus riesgos y responsabilidades poco a poco. Pero cuando durante muchos años los padres evitan esa situación en su hijo, cuando su hijo tiene 17, 18 o 28 años y tiene que afrontarlo, fracasa. Porque sus padres no lo han preparado para la vida. Lo han superprotegido, le han evitado todos los problemas, le han resuelto todas las cosas, le han dado todo lo que ha pedido. Y entonces el hijo no sabe vivir. Y cuando tiene que asumir responsabilidades a la vida, no sabe asumirlas. Y se hunde. Cuando el niño cae enfermo, puede ocurrir exactamente lo mismo. Que el niño aprenda a estar enfermo como algo normal y mantenga una relación con su madre y su madre esté normal, como cuando está sano, ocupándose de él como normalmente hace, llevándole la comida a la cama si es necesario, llevándole juguetes, cosiendo, sentarse a coser a su lado o a leer un poco al lado de su hijo, leerle cuentos con normalidad, el hijo aprenderá a madurar normalmente con la enfermedad y con la salud. Y cuando ese hijo tenga que enfrentar a lo mejor una situación de enfermedad grave en él o en otras personas, ese hijo enfrentará la enfermedad normalmente, con fuerza y con capacidad y con sabiduría, diríamos, para orientar la situación. Uh-huh. Lo que no podemos es crear hijos disminuidos, indefensos frente a la vida. Y cuando un hijo se pone enfermo, la madre lo que no puede es ponerse enferma de ver a su hijo enfermo. No, porque entonces la madre lo que está mostrando es que su madre hizo lo mismo con ella. Por el amor de Dios, no haga usted lo mismo con su hijo.
Y además le ayuda poco, ¿no, padre? Porque eso también lo oímos mucho en la calle. Se les acusa a los médicos muchas veces de ser insensibles, de no tratar con mayor delicadeza a los enfermos, pero también hay quien dice, bueno, si los sentimientos te pudieran en ciertas situaciones, no serías totalmente operativo, no podrías responder.
Ay, María Ángeles, yo he estado en la docencia, no es lo mismo que en la medicina, pero Dios nos libre de esas madres tan preocupadas por sus hijos, lo que están pues, un poquito desequilibradas con sus hijos. Entonces, no es que el médico sea insensible. Dios libre al médico de esas madres. A las que hay que ayudar, las que entran a ayudar son las madres, no los médicos. No es insensibilidad del médico. Muchas veces falta de corazón de las madres y falta de equilibrio psicológico y falta de madurez en las madres. El médico no es el enemigo de su hijo, que es como lo toma las madres muchas veces. El médico es el que va, si Dios quiere, el que va a devolver la salud a su hijo. Lo mejor es que la madre confíe en el médico y no le diga al médico lo que tiene que hacer.
Muchas gracias, padre Alberto. Se nos acaba el tiempo. Siempre se terminan estos programas muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero son muy ricos. Yo le invito a seguir con nosotros en otros programas de esta temática, porque necesitan ser iluminados y nos está dando mucha paz. Muchas gracias, padre Alberto.
Adelante.
Y muchas gracias a todos ustedes. Y yo les invito a que acepten la enfermedad, como nos decía el padre Alberto María, como un buen amigo, el que nos va a procurar aquello que necesitamos y el que nos va a mejorar siempre. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión. See you.